Bienvenidos a Conexiones, un podcast sobre tecnología y la gente que la construye. Mi nombre es Hugo Castellanos. Y estamos en Miami con Carolina Vaquero. Hola, Caro, ¿cómo estás?
Hola, Hugo. Un gusto estar aquí contigo. Muy bien. Todo bien siempre. Un gusto estar contigo y conversar de tecnología y ver a un gran amigo también.
Gracias, querida. Y chévere que pudimos hacer esto en persona. Yo tenía esta idea en mente así rebotando de vamos a hacer un mini tour en Miami con la gente de Miami Tech. Hay tanta gente que se ha mudado de Nueva York, de California, Florida. Y como que hace falta un podcast, ¿sabes? Que sea así de este sí. contenido y sobre todo en español, ¿no? Que no hay tanto contenido
sí. así. Así es. Realmente es que la escena de Miami Tech ahora mismo está booming, está explotando y es como tan importante hablar sobre ello, especialmente porque la gente no sabe que estamos aquí, así que es importante dar esa presencia, o sea, que la gente se sienta que los latinos estamos desarrollándonos en tecnología, especialmente uh-huh. aquí en Miami.
Sí. Sí, genial. Bueno, bienvenida.
Gracias.
Cuéntame sobre ti, sobre la gente que no ha escuchado, que no te conoce tanto.
Pues sí, pues yo soy Carolina Vaquero, soy de todo lado un poco, nací aquí en Estados Unidos, mi familia es de Ecuador, me crié en República Dominicana, soy también italiana, así que soy ciudadana del mundo. Y bueno, he estado aquí trabajando en Miami para LinkedIn los últimos 3 años. Trabajo como Product Marketing Manager, mercadeo de productos para nuestra plataforma de aprendizaje y nuestras herramientas de reclutamiento. Así que además de eso, soy la líder de nuestra comunidad remota de LinkedIn, que somos 80 empleados, y también soy la líder de nuestro grupo de latinos dentro de la empresa, nuestro, como se dice, Employee Resource Group, que se llama HOLA, sí, hispanos
de LinkedIn. El grupo de afinidad.
Exacto, grupos de afinidad.
Que hay de latinos, de asiáticos de padres también. También. De veteranos.
Exactamente. Sí. Así que hago de todo un poco, muy involucrada en el tema de, como dije, de tecnología aquí en Miami, pero también de dar esa voz a los latinos en esta industria que estamos cogiendo bastante fuerza.
Genial. Me encanta. Mira, tengo un pequeño icebreaker antes de que vayamos al tema. Si ubicas estos juegos como Street Fighter, Mortal Kombat.
Realmente hago boxeo y me acabo de comprar unos wraps, lo que te pones en la mano, de okay. Street Fighter. Así que Mortal Kombat es mi videojuego favorito, así que me da okay. risa que lo menciones.
Perfecto. Esto fue cero planeado, así que me encanta. Bueno, pero si ubicas que tienes como que una barrita verde de vida, como de cuánta energía te queda, like the stats. Entonces, imagínate si tú pudieses ver a cualquier persona en la vida, en el mundo, cualquier persona, y pudieses ver una estadística flotando encima de sus cabezas. Cualquier data, cualquier punto, ¿sabes? Cualquiera estadística sobre esta persona. ¿Qué te gustaría ver? ¿Qué te daría curiosidad?
Wow.
Y para darte chance de pensar, te voy a decir, lo que me gustaría a mí es poder ver a una persona, cualquier persona, poder verlos y poder darme cuenta de, mira, ¿cuántas horas durmió esta persona ayer? Porque siento que me daría una ventaja a la hora de no solamente lidiar con la persona y saber que, mira, esta persona durmió 4 horas anoche, de repente, mira... No están, puede ser que estén de mal humor. Yeah. De repente háblales como que más pasito, más tranquilo, con más cariño. Y darte cuenta que, mira, esta persona durmió 8 horas, durmió bien. Ok, entonces podemos conversar, le puede dar una tarea pesada, ¿sabes? Y darte cuenta qué tan simpática es la gente. De repente dije que sí, mira, esta persona me habló mal. Bueno, durmió 4 horas anoche. Ya capaz pasará alguna vez que, mira, esta persona es como maleducada. Pero durmió 9 horas anoche. No, es que es maleducada ella.
Ay, me da mucha risa tu punto, porque yo duermo muy mal desde que soy niña. Así que espero que la gente, si pudieras ver eso, no me defina como persona.
Claro.
Pero me dio risa por eso mismo.
Un poquito como que de empatía, ¿no? Como que de bondad.
Exacto.
Pero ¿qué te gustaría ver de una persona? Si puede ser cualquier cosa.
Yo me iría bastante profundo, la verdad. Me gustaría ver su índice de felicidad. Realmente, como hacemos los índices de felicidad de los países, que creo que Suecia es el número uno. Me gustaría ver eso en las personas, porque muchas veces la gente demuestra algo que no es la realidad, o hay gente que está muy triste por dentro, pero quiere demostrar como estoy bien y todo, y es la persona más social y eso, pero realmente no es lo que sienten por dentro. Y me parece tan importante porque el nivel de felicidad que tiene la gente en la vida afecta tanto cómo interactúan con los demás, cómo se demuestran en el trabajo, en la vida, y del mismo punto. Creo que estamos pensando en el mismo punto, como el nivel de la empatía y saber cómo manejar, cómo tener más sensibilidad con la gente. Eso me parecería, me parece que podría ayudar a, para no irnos tan a lo bonito, como hacer un mundo mejor, pero que haya más empatía y sensibilidad entre persona a persona.
Sí. Sería como un buen conversation starter. Como que, mira, esta persona está súper contenta. Y que, mira, ¿qué ha pasado?
¿Qué estás
te veo
haciendo?
Muy contenta, te veo muy contenta.
¿O qué estás haciendo bien?
Claro, porque está como que desconectado de la cara que estén haciendo. Capaz tiene una cara seria, pero está súper contento. Entonces puedes como que tener un icebreaker ahí, como una entrada para conectar con la persona. Gracias por dar un algo más profundo, que de repente habrá gente que dirá, no, le quiero ver el credit score, ¿sabes? ¿Cuánto tiene en la cuenta? Que, no.
¿Cuánto en la cuenta? Para robarle, no mentira.
No, porque yo cuando hago los meetups de latinos en tech, en Orlando, siempre lanzo un icebreaker. Para que el grupo se conozca.
Es importante, porque así puedes ver cómo la gente piensa.
Y darles algo como que divertido de pensar, porque es muy fácil hacer, bueno, vamos a decir nombre y qué haces. Y se vuelve aburrido. Llega un momento en que mira, mi trabajo no me define.
No.
O sea, mi trabajo es algo que yo hago aparte, pero como que hay tantas dimensiones, ¿no?
Sí, y no inspira creatividad tampoco, porque cuando le das como la pregunta que me diste ahora, la gente, o sea, abre su mente creativa y dice, ah, ¿qué será? Pero si estás dando la misma respuesta que das todo el tiempo, o sea, eso no inspira ninguna creatividad en la respuesta que estás dando, como en qué trabajas, solo hay una respuesta posible.
O sea, creo que una persona, un saludo a Ana Costa que escucha esto, ella dijo que el stat que ella le gustaría ver es cuántos países ha ido esta persona.
Ay, me encanta eso.
Entonces, de repente estarías caminando, no sé, en el Publix, en el mercado, de repente ves que sí, 1, 2, 3, 1, 2... 150. ¿Quién es esta persona? Hola, ¿cómo estás? Como que tenía que tener unos cuentos buenísimos esa persona.
Ay, qué cool. Eso sería chévere. Sí, creo que
tú eras como 30, algo así.
Yo creo, la última vez que conté eran como 27, algo así. Wow. Sí, así que ahí voy. Me falta todavía. No he llegado a 150, pero ahí voy.
Está en tu roadmap, en tu plan
está
de carrera.
Está en mi plan de carrera. Y en los... A lo mejor en los próximos años llegar a Asia. No he ido a Asia todavía, no he ido a África. Así que eso sería como mi meta para los próximos años.
Sí, porque tú haces algo muy curioso, muy interesante, que es que tú vas como a diferentes ciudades del mundo. Tú trabajas para LinkedIn.
Sí.
Y vas que sí a París y te metes a la oficina de LinkedIn en París a trabajar remoto desde ahí.
Sí.
¿De dónde salió eso? ¿De dónde?
Me da risa porque la gente primero dentro de la compañía me pregunta si estoy loca. Y segundo, siempre me preguntan que si, entonces, wow, qué chévere, tu compañía te paga. Pero no, pero como me gusta tanto viajar y me encanta, la razón por la que a mí me gusta viajar es porque me encanta la cultura, me encanta conocer gente y me parece chévere conocer gente dentro de la empresa porque es tan diferente. Las empresas globales, especialmente tecnología, son tan enfocadas en Estados Unidos, están obsesionadas con Estados Unidos que no perciben que hay otro mundo fuera de eso. Entonces vas y conoces gente en la oficina de París, en la de México, en la de Milán, y su percepción de la compañía o de lo que es importante es completamente diferente. Pero además, las oficinas de tech todas son increíbles. O sea, todos los beneficios que tienen, la comida y todo. Y cada oficina es chévere, tiene su personalidad según la ciudad. Así que sí, se me ocurrió. Usualmente lo que hago es planear como, me voy a ir como eso mismo. Tuve un viaje, voy a ir a Milán y a París. Hay una oficina allá, entonces voy a ir. Así que me encanta. Y siempre conozco muchísima gente, me hago amigos, porque la gente en LinkedIn es bien amable. Entonces me hago amigos, me sacan a pasear. También ellos son locales, entonces me llevan a los sitios locales. Así que me encanta.
Sí. No, y me encanta también que una vez hiciste el como que el intercambio, me acuerdo, con una persona del equipo en Nueva York, Miami. Sí. Te presto mi apartamento, tú me prestas tu apartamento en Nueva York. Me sí. encanta eso que, como que sí. Porque uno llega dentro de LinkedIn, uno llega a ser amigos.
Sí. Ese,
pues eso nos conocimos ahí, de hecho.
Exacto, exacto.
Y como que la amistad se mantiene, ¿sabes?
Sí, y es bien interesante porque hay esta conversación sobre si es correcto que las compañías contraten por culture fit, o sea, que tengas una afinidad con la cultura de la empresa, pero realmente sí, lo que me parece interesante en LinkedIn, todo el mundo realmente es muy bueno, muy buena gente, muy dispuesto a ayudar. Y no sé si es que están contratando el mismo tipo de gente, de la misma cultura, o del mismo país, o de la misma proveniencia, o misma experiencia de vida, pero estás conectando a toda esta gente que realmente son bien bondadosos y generosos. Así que es chévere que como empresa de 18 mil empleados, eso sea una... O sea, algo que se distingue de la gente que trabaja ahí.
Sí, es como que un valor en el núcleo de los equipos, ¿no?
Exacto.
Que la gente sea
exacto.
generosa.
Un valor compartido, así o sea, es.
¿Tienes alguna oficina favorita de las que hayas visitado?
Sí. Mi favorita es la de Dublin, en Irlanda, que es la sede de toda Europa. Y me encanta porque parece como la escuela de Hogwarts en Harry Potter. Oye, tiene unas escaleras súper chévere. Y lo que más me gusta es que es demasiado internacional. O sea, O sea, de una manera increíble, porque estás en esa oficina y escuchas la gente hablando en portugués, en alemán, en italiano, en francés, en inglés, en español. O sea, es wow, es como las Naciones Unidas. Entonces, esa, por esos dos elementos, por la gente que tienen ahí y la oficina es preciosa, esa es definitivamente mi favorita. Sí.
¿Cuándo vas a meter el transfer para la oficina de Dublín? Ya del...
Lo he pensado, hablaremos de eso, pero lo he pensado.
Sí, es como que lo que agarra, absorbe todo el sol de Miami, que no pega en Dublín, porque lo vas a extrañar.
Cuando... Sí, eso fue lo más interesante que descubrí en Dublín, que todo el mundo, el doctor, cuando van al doctor, al doctor general, le dicen que tienen que tomar vitamina D porque no da suficiente el sol. Y digo, wow, o sea, ese problema no tenemos en Miami. Y yo también me crié en República Dominicana, entonces se me haría difícil estar en un sitio, no solo que no haya playa, pero que no haya sol, eso sería complicado.
Sí, hay que hacer como que un análisis así, SWOT.
Exacto.
De ok, las fortalezas, los retos, ok, sí, poner la listica ahí.
Exacto, oportunidades, riesgos.
Pero entonces, y conectando esto con el tema de trabajar remoto, si uno tiene, como que estas oficinas te ofrecen tantos beneficios, ¿no? Que tienen gimnasio y que te lavan la ropa, que te dan almuerzo, que hay café gratis, que en serio se preocupan por la ergonomía, que tengas tu buen setup, tu buena silla. ¿Por qué entonces trabajas remoto desde Miami? Porque si podrías trabajar desde San Francisco, desde New York. ¿Qué te motiva a ti a seguir trabajando remoto desde aquí?
Es un gran punto, porque realmente si alguien me podría dar desayuno y almuerzo todos los días, yo sería tan feliz. No soy una persona que le gusta cocinar, lamentablemente. Me encanta la idea, pero no tener que hacerlo. Pero nada es más importante que poder estar en el sitio que quieres estar. Ese es el gran problema de trabajar en la oficina versus los beneficios de estar remoto. Mi beneficio de estar remoto es que puedo vivir en Miami. ¿Y por qué eso es un beneficio para mí personalmente? Porque estoy a 2 horas de avión de mi familia en República Dominicana. Les veo demasiadas veces al año, o sea, nos vemos muchísimo. Entonces, además de eso, que es muy importante, o sea, si podríamos decir que es lo más importante de la vida, creo que todos podríamos ponernos de acuerdo que es la familia. Y segundo, que uno tenga la elección de poder estar en el sitio que uno quiere. Para uno como latino, estar en Miami es, yo siempre digo, es como vivir en Latinoamérica con los beneficios de estar en Estados Unidos. Es un lugar demasiado especial para ser latino porque te sientes tan en casa, hay tanta calidez realmente que esta ciudad ha sido determinada por nuestra cultura latina. Esta es la capital de Latinoamérica. Y por más que yo viví en Nueva York y iba a la oficina de Twitter y me encantaba, no hay nadie que me despierte a las 7 de la mañana para coger el tren y ir a una oficina todos los días por el resto de mi vida. Eso... la flexibilidad que tienes en tu día a día de hacer la comida que te ayuda a estar sano a ti para poder organizarte tu vida en términos de dormir las horas suficientes, organizarte los quehaceres de la casa. Realmente yo pienso en los padres, la gente que tiene familia, que tiene hijos, cómo les ha hecho muchísimo mejor la calidad de su vida. Entonces, todo lo que hablamos de los beneficios del gimnasio, de la comida, o sea, si pones en una balanza realmente que para mucha gente como yo no es suficiente, no es lo mismo, no están ni se comparan.
Claro. Sí, y eso es un tema recurrente, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, está lo que pasó ahorita con la gente de Dell, ¿no? Que tienen este mandato de regresar a la oficina y que ya está codificado en la empresa que si tú trabajas 100% de remoto, si no estás yendo a la oficina, ya te quitan de la lista de gente considerada para promociones. O sea, eso ya... No te pongas bravo conmigo, yo no soy de Dell. O sea, estás ahí como...
No,
no, pero que... ¿qué opinas tú de eso? Sí. O sea, ¿tú crees que...? Porque, o sea, obviamente es un problema complejo, ¿no? Porque hay mucha gente con diferentes incentivos, ¿no? Sí. O sea, porque si tú eres Twitter o eres Dell y tú, alquilaste un edificio en downtown, en Manhattan o en San Francisco o en downtown Miami, y es un lease carísimo, tú quieres ver tu ROI, tú quieres ver que la gente use el edificio, ¿no? Entonces tienes ese incentivo por un lado, pero también tienes el incentivo de la persona de que, mira, no.
Del ser humano.
Sí. Y simplemente así que, mira, yo no voy a trabajar híbrido. O sea, yo vivo donde quiero vivir, cerca de la escuela donde mis hijos estudian, cerca de mi familia, cerca de repente de un familiar que está enfermo y lo puedo ayudar, estoy cerca.
Así es.
Entonces, como que hay muchas variables así. Entonces, como que están, compiten esos dos incentivos, ¿no? O sea, esos dos maneras de ver la vida, ¿no?
Sí.
Pero me llama la atención es que ya está codificado, o sea, como que, porque siempre se pensaba que, ah, no, mira, esta persona que viene a la oficina lo voy a tomar más en serio, tiene como que más skin on the game, está como que más
involucrado,
sí, pero estas personas que están trabajando remoto, ¿sabes qué? No los consideremos para promociones, que se queden en ese nivel donde están siempre.
Yo me río porque el gran problema de trabajar remoto es que nunca paras de trabajar. Nunca paras de pensar, porque no hay límites, no hay el límite de que estoy en la oficina, entonces cogí el tren o me monté en mi carro y ya vine a mi casa. O sea, es tienes tu celular, tienes tu computadora está al lado, que oyes el ping ping del Outlook. Entonces, realmente uno siempre, el que está trabajando remoto, siempre está activo. Entonces, se ha vuelto un problema y una batalla muy grande entre los empleadores y los empleados. Y yo entiendo, ¿no es cierto? Las empresas dicen, yo he hecho esta inversión enorme en esta oficina, en estos beneficios para ustedes. Y también lo que he escuchado es que muchos ejecutivos quieren rescatar la creatividad e innovación de las conversaciones que había en las oficinas y toda la colaboración, pero se olvidan que pasó una pequeñita cosa que se llama una pandemia que cambió todo, que cambió porque antes los empleados hacíamos muchos sacrificios para ser parte de ciertas empresas, ¿no es cierto? Mudarnos a Nueva York, mudarnos a San Francisco, que son ciudades caras, ciudades complicadas, o sea, donde uno no tiene como, digamos, hablando de latino a latino, no tienes tu familia para apoyarte, para estar especialmente...
Tu sistema de apoyo, ¿no?
Tu sistema de apoyo.
De repente hay gente que tiene padres, que tiene hijos y tal, y quiere que te acerquen los abuelitos, ¿no?
Exacto. O si están mayores y necesitas cuidarles. Entonces, uno hacía muchos sacrificios y cuando pasó la pandemia y empezamos a trabajar remoto, entonces nos dimos cuenta como... ¡Wow! O sea, qué calidad de vida, qué balance de vida. Entonces ahora queremos quitarle eso a la gente y es muy difícil a la gente convencerle de que, ah, no, ya no, mentira. Y yo creo que sí llega un punto, estamos en esta batalla, nadie está bien, nadie está mal, pero que las empresas tienen que, los ejecutivos darse cuenta, especialmente en la tecnología, que somos tan innovadores. Ok, ¿cómo le buscamos la vuelta? ¿Cómo vamos a trabajar en este nuevo mundo? Y el tema de los empleados remotos, a mí lo que me parece interesante en lo que tú estás diciendo en la decisión de Dell, se está viendo mucho que no estamos siendo considerados para ciertas oportunidades por el hecho de que no estamos en una ciudad principal. Uh-huh. Pero a mí lo que me frustra es, quisiera, ¿dónde está el data? ¿Dónde está la información, la evidencia para decir los empleados remotos no están ejecutando de la misma manera que la gente en la oficina? O sea, de verdad, con la mano en el corazón, si tú me dices, mira, la mayoría de empleados remotos no están cumpliendo sus metas, sus objetivos, están en performance improvement plans, entonces, oye, de verdad, me equivoqué, lo siento, o sea, retiro lo dicho, pero eso es lo que a mí me gustaría ver de las empresas, un poco más de transparencia, un poco más de información hacia los empleados de por qué estamos haciendo la manera de que estamos haciendo las cosas.
Y esa es la cosa, que hay muchas veces que no es un estudio, es simplemente que, mira, el board of directors le dio la gana. Le dio la gana, sí, básicamente.
O sea, nos está...
Y de repente metes como un estudio o algo así, sí, que te dice lo contrario, que te dice no, que la gente se siente más tranquila, más engaged, porque puede estar con su familia sí, y se ahorra el estrés del commute, sí, ¿sabes?
Y nos están tratando como... ¿Sabes lo que me hizo pensar? Como cuando al niño no le quieres decir que le durmieron al perro, entonces dices como que, ah, Barky se fue a una caminata muy larga, a una granja. O sea, dinos las cosas de frente, dinos, sí, o sea.
Sí, no, o sea, no, te entiendo. Sí, sí. O sea, sí siento que hay trabajos que sí se tienen que hacer en persona. O sea, si trabajas en un laboratorio, si estás haciendo testing de devices, claro, si es un equipo de hardware.
Sí.
Ahí sí tiene
o
sentido.
Frontline, si trabajas en una tienda, en un supermercado.
Digo tech. Claro, o sea, como que yo no
creo... Si trabajas
creo,
en un factory de Tesla haciendo los carros, o sea, realmente...
Claro, pero yo creo que hay una cierta clase de innovación, como que por lo menos Apple está en el otro extremo. Apple está todo el mundo aquí. O sea, porque yo siento que ellos en el ADN de su compañía piensan que, mira, una cosa de innovadora como el iPhone no se pudiese haber hecho sí, en un trabajo remoto.
Y que no es software. O sea, se bueno, te vas LinkedIn, en parte, pero el
LinkedIn,
hardware. Claro.
A LinkedIn, que es un producto que es solo software, sí, es un producto maduro, entonces, que, realmente... ya tiene 1 billón de usuarios.
Sí.
O sea, es como que sin ganas de ofender a nadie, pero ¿qué tanta innovación puedes hacer? O sea, como que sí, porque se puede
en persona,
innovar,
por ejemplo. Sí. O sea, que tenga que ser en persona, porque realmente Apple es Apple. También estamos hablando de que si tú quieres trabajar para nosotros, y mucha gente quiere. O sea, uh-huh, Apple es una compañía demasiado respetada en nuestra industria. Y el que quiere va a decir, mira, yo me voy a tu super campus que tienen, que es increíble. La gente lo va a hacer.
Sí. Sí. Por ahí viene el episodio de Apple con una ingeniera que trabaja con ellos y se trabaja muchísimo. Se trabaja muchísimo. O sea, sí, ese tema de work-life balance no existe. Es producto primero.
Claro.
La cultura.
Más que la, sí. Y realmente en LinkedIn lo interesante es que nosotros siempre decimos que somos un people first company. O sea, primero es la cultura, la persona, el ser humano. Entonces, ahí es donde este tipo de conversaciones agarra más significado y te quería compartir en verdad esta estadística, uh-huh, que hay unas encuestas que dicen que 90% de las compañías sí van a hacer regreso a la oficina para el fin de este año 2024, pero aquí viene el problema, que los empleados que vayan a estar en esa situación, que les tengan que ir a la oficina, van a considerar, el 57% de ellos van a considerar conseguir nuevos trabajos si no pueden trabajar de manera remoto. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa ahí? El riesgo de las compañías que se pongan en esta posición y tienen que, a lo mejor, ponerse en esa posición bien dura, van a perder talento, a lo mejor, tal vez hasta del mejor talento de la uh-huh, gente, de la mejor gente que tienen dentro de la empresa. Entonces, ahí es que a mí me parece interesante. O sea, quieren sufrir ese riesgo, están bien con eso, especialmente en esta...
Sí, es un riesgo calculado, sí, es un riesgo, sí, riesgo calculado. Y yo creo que ya desde el punto de vista de los empleados, o sea, la gente que escucha esta clase de contenido que estamos haciendo, es busca construir tu caja de herramientas, uh-huh, para que puedas votar con tus pies. O sea, vete al sitio donde te tratan mejor.
Sí, y está difícil porque ahora mismo con esta economía y especialmente este labor market, este estado en el que estamos para conseguir trabajo, está bien complicado. La gente no hay mucho donde irse porque estas en Big Tech no están contratando tanto. Entonces, como empleado no puedes decir, ya me cansé de que no me dejen estar remoto. Y eso, mentira. No importa, aquí me quedo. Entonces, es un tema que está bastante peleado. O sea,
está inestable. Porque como de 2010 para acá nos vendieron lo de aprende a programar, tech, vas a tener seguridad laboral. Y no, layoffs.
Sí.
Es triste, pero es bonito ver que si en LinkedIn, que hay es como que ahí orgánicamente pasa, que de repente se organizan y vamos a hacer un spreadsheet en Airtable de todos los empleados de mi equipo que han sido laid off y con su resume y los links y todo, aquí está el talento que se fue hoy de Twilio, por ejemplo.
Sí.
Hiring managers, aquí está la tarea hecha. ¿Sabes? Sí. Para que busquen gente que viene, gente que es muy buena en su trabajo, pero simplemente, ¿sabes? Fueron víctimas de un layoff y esas cosas pasan.
Sí, y es complicado porque realmente uno no sabe qué esperar, ¿no? O sea, estos layoffs también de la manera que se hacen no es muchas veces muy selectiva, es muy como que random, es muy como que no sabes quién va a caer. Entonces uno también, como el empleado que se queda dentro de la empresa, no es que uno se queda tranquilo, uno se queda como, ¿y ahora? O sea, ¿va a volver a pasar? ¿Estoy bien? Y uno medio trabaja todos los días y dice, aquí vamos con fuerza. Y yo también estuve en la situación de cuando me fui de Twitter, fue porque pasó la pandemia, yo tenía un contrato 6 meses y ya no pude renovar porque, o sea, todo el mundo se fue para abajo y había hiring freezes, no estaban contratando en ningún lado. Y después, por suerte, encontré mi trabajo en LinkedIn. Pero sí creo que es una empresa donde tienes que estar muy, poder aceptar el cambio. Tienes que estar listo para cualquier cambio porque las cosas se mueven demasiado rápido. Nos afecta demasiado cómo se está moviendo la economía, cómo están, no solo nuestra competencia, pero también las otras compañías dentro de tech que están haciendo, Apple está tratando de hacer AI. Entonces nosotros tenemos que meterle más a la marcha, más rápido.
Están estas alianzas, ¿no? Que Apple está dejando que Google use parte de su hardware para entrenar modelos de AI.
Sí.
Que es como que para que Meta tenga menos ventaja. Entonces es como que pues están aliando para, ¿sabes?
Sí,
Entonces es como que, mira, en esta parte somos competencia, pero en esta cosa somos aliados.
Sí.
Porque el AI race es increíble. O sea, yo creo que es muy emocionante vivir en esta época.
Sí, y nosotros tenemos mucha suerte, ya que Microsoft es el dueño de LinkedIn y ellos fueron los que invirtieron 10 billones en OpenAI. Entonces nosotros estamos como que de primeros ahí. Pero igual hay mucha presión. Ahora hay mucha presión de ser los primeros, de que nuestros clientes quieran adoptar todos nuestros recursos, todo lo que tenemos que dar. Entonces, viene mucha responsabilidad con ser como los pioneros en este campo.
O sea, la propuesta de valor de LinkedIn siempre ha sido la cantidad de usuarios, ¿no? O sea, el gráfico de toda la gente que usa la plataforma.
Así es.
O sea, ahorita que yo me acuerdo que cuando cruzaron el 500 millones fue increíble. Y luego cruzaron el billón, es como
ahora
que,
el billón, sí. 1,000,000,000, es increíble.
1 billón de usuarios obligados para el mundo.
sí, es realmente increíble toda la información, como tú dices, del economic graph, de toda la información que podemos agarrar y de esa manera enseñarte los trabajos más relevantes. Y también como que en nuestra plataforma de aprendizaje, las aptitudes que necesitas al momento. Pero siento mucha suerte de estar en esta empresa en este momento, que realmente...
Y remoto desde Miami, o sea que tienes lo mejor
pues
de los dos mundos.
Pues
¿no?
sí, por eso nadie me lo quita.
Genial, pero hablemos de Miami un poquito, porque o sea, tienes un rato acá... Y me gustaría saber qué te gusta de vivir aquí. O sea, ¿qué te gusta?
Ay, que no te puede gustar, no, mentira. Bueno, lo que mencioné antes, creo que ser latino en Miami es un lujo demasiado grande. Poder... Hablo español todos los días y vivo en Estados Unidos. Eso es increíble. O sea, ¿dónde más en Estados Unidos tienes ese privilegio? Al menos que estés en una comunidad hispana. Eso me encanta. Me encanta la diversidad de las culturas, especialmente desde la pandemia. Se ha mudado gente de todo el mundo a Miami. Entonces hay muchísimo más eventos, cultura, o sea, cosas.
Está el tema del code switching, ¿no? De cambiar de código. Sí. Que de repente estás en el trabajo en una reunión con los equipos de San Francisco y es todo así en inglés y tal, y de repente, ¡ay, llegó el Uber Eats! ¡Hola, señor! Sí, gracias.
Bueno, o sea, sí, paso de Carolina a Carolina. Exacto. En 3 segundos.
Sí, y es como que algo de estar en nuestra industria que uno, el cerebro, ya como que se acostumbró a hacer ese cambio rápido.
Así es. Lo único que no me he acostumbrado es, me sé todas las palabras de mi trabajo en inglés y cuando me preguntan en español es como que, ¡ay, Dios mío, déjame pensar ahora! Pero realmente, además de todo eso, bueno, Miami está súper placentero, el clima, estar cerca de la playa, y para mí la cercanía con Latinoamérica, o sea, por Dios, puedes llegar en 4 horas a Colombia, Ecuador, en 2 horas a República Dominicana, al Caribe, y estar cerca de mi familia. O sea, esas son todas las razones por las que, además, yo ya viví en Nueva York, ya hice eso de me voy a mudar. Yo me mudé a Nueva York por trabajo, para comenzar mi carrera. Entonces, pensar otra vez, me voy a mudar a San Francisco. O sea, no, ya hice eso y estoy a gusto aquí en Miami.
Como que check.
Sí, ya, check the box. Sí.
Pero, ¿cómo es el tema de hacer comunidad aquí? O sea, porque yo he visto, y esto es un tema recurrente de como que de este año, de esta etapa del podcast, que es, mira, buenísimo. Yo conseguí el trabajo ganando 6 figures de San Francisco, pero me pude mudar para Texas. Y me compré la casota con piscina, chévere, tengo para la lancha y todo eso. Pero ahora, okay, ¿cómo hago amigos? ¿Sabes? Porque entonces me da curiosidad cómo es eso en Miami, porque siento que de repente si tú tienes esa ventaja de ser latino, te metes muy rápido a la cultura fácilmente. Pero en general, o sea, ¿cómo es el tema de hacer comunidad aquí, que tú has visto? ¿Cómo creas tu comunidad, tú que trabajas remoto?
A tu punto, sí es una ventaja que soy latina y que sé español, porque me puedo interactuar con la gente que ya estuvo aquí en Miami, la gente que creció aquí en Miami. Pero para mí, realmente, todos hablamos que siendo adulto es mucho más difícil hacer amigos o hacer tu comunidad, porque cuando tú eres más joven, el colegio es tu comunidad, o cuando estás en la universidad, estás forzado a ser parte de una comunidad, y después en el trabajo también, pero cuando estás remoto, ¿cómo haces esa comunidad en el trabajo? La manera que yo lo he hecho, siendo la líder de nuestra comunidad remoto, o sea, fue mucho como, yo quiero ver a esta gente, no quiero ser la única, quiero interactuar con gente de mi empresa. Y comenzamos con Happy Hour, después hicimos un voluntariado, empezamos a hacer actividades juntos. Entonces, para conocernos, para como compartir esa cultura de la empresa. Pero además de eso, mi gran grupo de amigos que tengo, que son unos amigos ingleses, nunca había conocido ingleses antes de tener esos amigos, fue que en mi edificio tenían un book club, un club de libro. Y llego y la mayoría de gente, todos, eran mucho mayores que yo, 60 para arriba. Y había una chica que claramente tenía mi edad. Y así nos hicimos amigas y ella me presentó a sus amigos. Entonces, tuvo que ser yo poniéndome en una situación que usualmente la gente dice, yo no quiero ir porque yo no conozco a nadie. Ese es el gran problema. Que dices, yo no quiero ir a estos networking events, a estos eventos de tech, porque yo no conozco a nadie, no quiero estar solo. Y hablaremos de eso, de estar solo versus no estar solo. Pero tienes que hacer un poco más de esfuerzo. Cuando eres adulto, tienes que ponerte en ciertas situaciones para crear tu comunidad.
Claro. Como decir, mira, me da miedo. Bueno, hazlo con miedo, pero hazlo.
Exacto.
¿Sabes? Me da pena, hazlo con pena, pues. O sea, no, es parte de eso. Es parte de eso y 100%. Hay que salir de la zona de confort.
Exacto.
Un poquito. ¿Sabes? Sí. Como que un poquito. Hay como que un...
Pasito a paso.
Hay un sweet spot en donde tú estás, como cuando estás aprendiendo algo nuevo. Como que si algo nuevo que estás aprendiendo es muy difícil, pierdes motivación.
Sí.
Pero si es un poquito difícil, como que suficiente.
Sí.
aprendes. Si es muy fácil, te aburres.
Te aburres.
Entonces, sí, es como que tienes que conseguir ese sweet spot.
Exacto.
Y hay cositas como que muy estratégicas, como que muy tácticas, ¿no? De, mira, haz una lista de cuáles meetups pasan en tu cerca, sí, de tu casa. Ve una hora.
Sí.
Pon un timer en tu teléfono. Voy a ir una hora.
Planificas, me voy a juntar con alguien después, entonces tengo un límite de tiempo.
Sí. Sí. Claro, como hacen las chicas cuando tienen un date. Mira, voy al date de 8 a 9. Llámame a las 8 y media. Si te contesto, ay, está mal y rescátame.
Lamentablemente yo nunca hago eso, qué tonta soy. Pero a tu punto, o sea, para mí algo que me daba terror era el tema de hablar en público, el public speaking, me daba terror. Y ahora lo hago todo el tiempo, pero es como dicen en italiano, piano a piano, paso piano, a paso. Piano. Uh-huh. Realmente comencé, tenía que hacer presentaciones por Zoom, a como 40 personas. Igual eso me daba terror, aunque sea solo por cámara, pero empiezas, haces una vez, haces otra vez. Después empecé a hacer presentaciones, me pidieron para hablar de mi experiencia en TEC, hacer parte de un panel. Entonces vas haciendo, y ahora que un año y medio después, me dicen, ah, habla, ok, aquí voy. Aquí voy. Y yo me sorprendo.
Ya como que lo hiciste parte de tu,
sí,
de tu toolkit,
¿no? Yo me sorprendo porque ahora es como que, ah, ok, 80 personas, ok, aquí voy. O sea, ni lo pienso, pero eso es el crecimiento personal, uh-huh, ¿no? O sea, lo que tú dices, o sea, te pones en ciertas situaciones donde vas desarrollando esa capacidad, porque también eso que de crear tu comunidad y del networking, uh-huh, es una habilidad, no es que la gente netamente es carismática, hay gente que sí es sociable, pero no todo el mundo es así, entonces te vas poniendo en situaciones donde, uh-huh, te vas sintiendo más cómodo, y yo igual, no era la persona más social, ahora mi familia me dice, mira, ahí está la Carolina hablando con una persona, ya está conversando. Entonces, sí, son cosas que te pones en situación y te vas sintiendo más cómodo hasta, claro, que ya no lo piensas para nada.
Claro, no, pues tienes una personalidad como que aquí se para una mosca y Carolina es, hola mosca, ¿cómo estás? Sí, yo creo que es más tu personalidad, tú eres muy amigable.
Sí, sí, me he vuelto, sí.
Sí, claro, como que has, sí, agarrado ese músculo.
Sí.
Sí, pero entonces, bueno, entonces, ¿por qué la gente se siente sola? O sea, porque está este tema que lo rebotamos antes de conversar de la epidemia de la soledad, ¿no? De,
sí,
que 10% de las mujeres dicen que no tienen una amiga cercana. Los hombres, uh-huh, es 15%.
Wow.
O sea, sí, que es como que, wow. O sea, que hay una cantidad de cosas para desempacar, porque siento que es tan importante para tu salud, o sea, tener, y no solo tu salud mental, sino tu, sí, salud física, ¿no? Tener, sí, un grupo de gente que puedas contar con ellos, que primero es la familia, uh-huh, o sea, uh-huh, también como que tu pareja, pero, ¿sabes? Porque está todo este tema de que, mira, que hace falta tener como que una tribu, o sea, alguien que tú puedas, sí, contar, que, sí, te sientas seguro, segura. Sí. Porque sí, porque, o sea, la gente que se siente sola, eso te afecta tu salud.
Sí, y también tus cheerleaders, la gente que está ahí para darte fuerza, para amplificar, para como que llevar tu mensaje, llevar tu persona más allá. Y
rebotar ideas.
Exacto, o sea, exacto. Y yo te tiro otros datos también que encontré en una encuesta que hicieron en 142 países. 24% de la gente de 15 años o mayores dicen que se sienten increíblemente solas. Y además habla específicamente de 19 a 29 años, esa cifra es 27%. Entonces, realmente, cuando hablamos de la epidemia de la soledad, se habla mucho de las redes sociales, que, uh-huh, eso, y de los celulares, de la tecnología, que la gente está invirtiendo demasiado tiempo, como que estando aislados en su propio mundo en vez de ir y estar con gente en persona. Además, yo no creo que eso es todo, pero yo te digo la verdad, creo que hay una diferencia entre estar solo físicamente y sentirse solo. La soledad, okay, física y la soledad mental, porque realmente para mí, por ejemplo, yo vivo sola y, uh-huh, la gente me dice, Dios mío, no te sientes sola, pobrecita por aquí, tu familia, pero yo soy alguien que sí he trabajado mucho el autoconocimiento y yo también el amor propio. Entonces yo en mi propia compañía me divierto, escucho música, bailo y todo. Y realmente cuando yo pienso y la gente me dice si me siento sola, digo no. Yo tengo tanta gente en mi vida que me quiere y está conmigo. Tengo muchos grupos de amigos, tengo mi familia, tengo gente que vela por mí todo el tiempo, que me escribe a ver cómo estoy. Entonces creo que mucha gente se pone esta mentalidad de estoy solo y se pierde de toda la gente que realmente está a su alrededor, que está pensando en ellos y velando por ellos. Entonces creo que sí hay bastante una mentalidad de estoy físicamente solo, que sí es muy cierto si estás solo en tu casa, en una habitación, o si estás solo en esta vida. Entonces creo que la gente se fija en esta mentalidad. Y muchas veces es también lo que estamos diciendo, o sea, bueno, si te sientes solo, sal y conoce gente, o sea, sal al mundo e interactúa con la persona, con el vecino, con el del lobby.
Pero entonces, esta persona de 15 años,
sí,
que se siente sola,
insegura, en
el 2020 tenía 11.
Sí.
Y en 2020 pasó algo que nos obligó a estar en la casa, con máscara, no podías ver a gente. Sí. O sea, como que en esos años tan particulares.
Sí.
Donde tú enseñas, donde crece tu mente y tu círculo y tal, como que aprendiste estos comportamientos, a tenerle miedo a la gente y a simplemente no juntarte. Y siento que hay una generación completa que perdió ese músculo de socializar.
Sí.
Porque simplemente, ok, como que estamos al ejemplo de que tú estudiaste literatura inglesa y para ti analizar un poema es como que respirar. O sea, es algo como que tú me das un problema de código y yo te lo resuelvo. Y para mí es como yo te resuelvo este cubo porque para mí es un juego. Pero ¿qué pasa si nunca aprendiste las herramientas? Esa es la cosa.
Sí.
Esa es la cosa. Entonces, sí. Okay, ¿cómo hacemos como que una clase en la universidad que sea, no sé, como que charm school, como que sea como que, como que networking skills? O sea,
sí.
Porque de cierta manera lo hay, porque si tú vas a LinkedIn y es cualquier cantidad de LinkedIn influencers compartiendo contenido de cómo crear tu red profesional, cómo mantenerla. O sea, como que hay un mercado ahí.
Sí.
Para esos life skills.
Sí. Y es muy cierto lo que tú dices, hay que apreciar y no olvidar el tema de la pandemia que puso a esta generación tan joven en esta situación tan particular. Pero hablando de mi amor a la literatura, realmente hubo una frase que me encanta, que de Henry David Thoreau, que es el autor de Walden, lo pueden chequear, es un libro un poco lento, pero es un gran autor, que dice, en momentos de aislamiento, la vida adquiere un sentido más intenso. Y tú hablaste de la inseguridad. Y yo creo que lo que sí no es único es que siempre la gente joven, los adolescentes que fuimos todos, tuvimos un tema de inseguridad. Y de ahí parte el tema de hacer tu comunidad, de ser sociable. Eso es algo que no ha cambiado. Que en la gente joven todavía estás desarrollando ese músculo de sentirte seguro de ti mismo. Y es, para mí, yo diría, cómo enseñarle a la gente que en esa soledad o en esos momentos solos a autoconocerse, porque eso es lo que la gente no quiere o le asusta. Cuando estás solo te tienes que enfrentar a ti mismo y ver que no eres una persona perfecta y tú también tienes defectos y tú también haces las cosas mal. Y hay mucha gente que por eso adultos, adolescentes, que no quieren estar solos porque no quieren enfrentar todo eso. Y es muy difícil, es difícil trabajar en uno mismo. Pero
es más fácil sacar el teléfono y scroll down.
Exacto, como dicen.
Cuando estás incómodo, ¿sabes? En vez de que, ay, me da fastidio ir a hacer la cola de...
Exacto.
¿Sabes?
O donde el doctor, en la oficina del doctor, en la sala de espera, ay, déjame sacar el celular. Entonces se ha vuelto esto como el biberón del bebé, o sea, para como que pacificador, para relajarnos. Entonces hay, como tú dices, se han mezclado bastantes circunstancias, pero hay cosas que no han cambiado, que es el tema de las inseguridades, de enfrentarse a uno mismo, de tener ese amor propio, esa seguridad por uno mismo, que es lo que creo que hace que te sientas cómodo interactuando con las personas.
Sí, y es como que la calidad de las conexiones, porque mira, yo tengo 1,500 personas que en mi Instagram, ¿sabes? Pero es como que...
¿Cuántos son amigos?
Claro, y cuánto es como que gente que tú conoces y que gente como que hablas todos los días y todo eso. Mentira.
20,
o sea,
30.
Como que... Pero esa es la cosa, como que a los amigos, yo los tengo en el WhatsApp.
Claro.
¿Sabes?
Claro.
Y a los amigos, yo los llamo y hablamos y nos vemos cada semana o cada 2 semanas o algo así. Que hay una tribu, como que es la calidad de las conexiones. Yo prefiero tener 5 buenos amigos.
Claro.
A 100,000 followers que no.
No,
¿qué es eso?
Tengo un amigo que dice, la única gente que me llama por teléfono eres tú y mi abuela. Pero a mí, exacto.
Un día se va a equivocar, te va a pedir la bendición. Bendición, abuelita. Ah, no es caro.
Pero para mí, exactamente, si tenemos esa relación, yo le digo a la gente que tenemos esa relación, si tú necesitas algo de mí, porque soy bien mala contestando mensajes, me llamas, llámame, pero porque hay esa intimidad. Y exacto, uh-huh. La gente está confundida. Por ejemplo, yo soy muy activa en Instagram y mis amigos me dicen que soy influencer, pero a mí me gusta postear porque como tengo amigos, muchos amigos, la mayoría de mis amigos no viven en Miami, viven uh-huh. en Ecuador, viven en diferentes partes de Estados Unidos, en República Dominicana, en Europa. Entonces es mi manera de sentirme conectados con ellos. Pero a tu punto, es la gente con la que soy más cercana. Tal vez, o sea, vamos a decir ya son 50 personas con las que hablo frecuentemente, pero no voy a decir igual que tú, que las 1,200 personas, todas son personas que están velando por mí y les importa tanto como estoy. No, o sea, son relaciones más superficiales. Sí. Y creo que es importante que la gente identifique cuál es tu tribu.
Y es la cosa que yo chequeo Instagram una vez a la semana, 2, ¿sabes?
Yo también.
Y es como que, okay. No, pero es como que también porque yo tengo ADHD, entonces yo como que hice un esfuerzo consciente de, mira, bórralo el teléfono. Y
sí.
Yo lo tengo es como que más por el podcast. Que,
claro.
Ok,
claro.
Promueve, clipsitos, sí. Reels. Sí. A la gente le gustan sus reels, ¿sabes? Sí. Pero es el tema de sí, que como que hago ese esfuerzo consciente porque sé que es bueno para mi salud. De, mira, vamos a ver las personas en la vida real.
Sí.
Y vamos a organizar una noche de jugar board games en la casa,
eso.
De hacer
sí.
pizza, de...
De tener esas amistades sí. más cercanas, más gente que...
Análogas. Que no sea digital, que sea análoga.
Exacto, exacto. Sí, que puedes compartir. O sea, que hasta, oye, no estoy en un buen momento, o quieres juntarte para tomar una copa de vino y conversar, que puedas tener ese tipo de relación cercana.
Claro. Sí, pues hablando de relaciones cercanas, quiero que hablemos de dating apps, porque eso es un tema que, porque como que estamos optimizando tantas cosas,
claro.
¿No? Porque estamos optimizando pedir mercado, puedes pedir por Instacart que te llegue uh-huh. una, que sabes, que te llegue el mercado y te ahorras el viaje en el carro, uh-huh. al sitio, Uber Eats, que te manden uh-huh. la comida, como que, pero entonces como que nos estamos acostumbrando como que eso así...
Sí.
Entonces, ¿qué pasa cuando tú esa mentalidad la metes que sí para aplicaciones que necesitas?
Para
cosas
personas.
Así.
O sea,
ajá.
Sí.
Sí.
Yo odio los dating apps. O sea, obviamente yo soy una persona soltera. Entonces, soy la candidata para estar en ese tipo de plataformas. Y lo que tú dices, o sea, se me hace... Y he usado solo una. La única que he usado es Hinge, pero... Se me hace que quita tanto el aspecto humano. Mm. Como tú dices, o sea, es como estoy shopping, ah, este no me gusta, este no, este papá. Es lo mismo, ah, este no, este sí, este no. O sea, quita para mí, a mí me gusta mucho más, como hablamos, soy una persona muy social, muy de conocer a la gente en persona. O sea, voy a un restaurante, un bar con mis amigos y hablo con el bartender y hablo con gente que no conozco y no les vuelvo a ver nunca más, pero tuvimos una conversación muy buena. Soy muy buena para conectar con la gente en persona. Esto de los apps para mí es como tan removido. Es como la película de Joaquín Phoenix. La de
sí.
Her, que ajá. habla con el avatar. Te juro, me siento que soy el Joaquín Phoenix. O sea, porque se siente tan impersonal. Se siente como que no estás hablando con un ser humano.
Sí.
Y también la gente que está en estas aplicaciones, y hablaremos más de eso, es como que tienes hay este exceso de opciones que la gente dice, ah, nunca quiero quedarme con una, porque hay un montón, entonces voy a seguir viendo qué más hay.
Porque esta persona me hace reír, pero esta es más atractiva.
Exacto,
es como que
exacto.
quiere hacer como una quimera que sea todo mezclado, que no, eso no existe, eso no es así.
Exacto, exacto.
Eso no es así.
Pick and choose o hacer tu sim, como que, como Sims, como el videojuego, como voy a elegir con así.
Sí, y es la cosa, porque siento que, okay, como que hay cosas que no hemos... O sea, tiene sentido. Como que si las plazas públicas se están moviendo al mundo digital, y la gente está usando como que si X es como que el nuevo Public Square, para que la gente comparta. Tiene sentido que existan.
Claro.
Yo las usé y funcionaron y conseguí y conocí a mi esposa por ahí y buenísimo.
¿Sí?
Y estamos juntos desde el 2015. Entonces yo soy como que un caso de éxito.
Sí.
pero es la cosa como que funcionó y la borré y ya.
Y se acabó.
¿Sabes? Como que no es como... Y ese es el tema, porque muchas veces siento que hay también una cosa como que de gamification, como que de hacer juegos con el dating app.
Sí.
Que llega un momento en que se convierte como el Tinder. O sea, que es como, mira, una cita aquí, una cita acá, pero no te enserias con nadie.
Claro, claro.
Como que, ¿qué es eso? O sea,
sí, no sé. Y yo creo que ese es como mi defecto, que no he aprendido a divertirme, porque yo realmente, especialmente en este tema, soy una persona muy seria. Soy muy seria. Entonces, yo estoy como que... O sea, estoy en una etapa de mi vida que es como que quiero un compañero. O sea, quiero a alguien que venga a añadir, claro, a compartir. Entonces, todo es... No sé, tal vez creo que lo estoy viendo a la manera equivocada.
No. O sea, uno lo ve de la manera que conecta con uno. Pero, claro, pero yo me veo... O sea, de repente me pongo del punto de vista de una persona soltera que decida, bueno, voy a tomar una decisión consciente y voy a meterme en un dating app. ¿Qué pasa con esa persona que es, o sea, como tú, que es simpática, amiguera, pero de repente, mira, yo no soy bueno tomando fotos y no soy bueno escribiendo copy?
Sí.
Entonces yo estoy mal en el dating app. En persona soy increíble.
En el bottom of the pile.
Pero el algoritmo me castiga y me pone como en, o sea, negativo todo. O sea, ¿qué pasa? Sí. Hay gente que es así.
No, iba a decir, es como, lo que estaba pensando son diferentes métodos. Es como las plataformas de social media. O sea, no todos usamos X, no todos usamos LinkedIn, no todos usamos LinkedIn, Facebook. Uh-huh. Hay diferentes audiencias para cada uno, ¿no es cierto? O sea, no, cada uno elige. A mí me gusta Instagram y LinkedIn. Claro. No uso X, no uso Facebook, por ejemplo. Entonces, creo que es lo mismo de mi plataforma para conocer gente es en la vida real. Claro. Eso se presta mucho más a mi personalidad, a cómo soy yo, a poder tener ese feel de la persona realmente como es. Porque creo que también en los dating apps, además de ser muy superficial, puedes, ¿cómo se dice esto? Curate, puedes crear esta personalidad. O sea, puedes filtrar mucho quién eres. No estás mostrando realmente. Puedes, antes, si conoces a alguien en persona, no tienes tiempo para como que, déjame enseñarles esta parte de mí que sí se ve mejor. O sea, es como que aquí vamos con lo que hay. Pero en los dating apps, la gente está poniendo como la mejor versión. Y tal vez hasta versiones que no son como ellos, no son la realidad. Es como ellos se perciben, pero claro, no realmente como son.
En vez de poner los deal breakers de una, así. De que te voy a filtrar por los deal breakers.
Aquí está mi baggage, mi trauma.
Sí. Pero entonces, ¿cuál ha sido como que tu experiencia como una mujer exitosa, de carrera? O sea como que, ¿qué sí te funciona?
Sí. A ver, ¿qué me funciona? No ha funcionado mucho hasta ahora, pero digo, mi experiencia, porque he hablado mucho de mis amigas, también son como yo, o sea, mujeres de carrera muy exitosas, muy echadas para adelante, con mucha ambición, y es más difícil, y te voy a explicar cuál es mi perspectiva o mi hipótesis de por qué es más difícil, porque históricamente el hombre es... O el rol que se percibe de un hombre es proveer, ¿no es cierto? Y eso es lo que se ha inculcado, como que ellos proveen, mantienen la casa y todo. Y ahora la mujer es como que, gracias, qué chévere, pero ahora yo lo puedo hacer, yo tengo mi dinero, yo tengo mi trabajo. Entonces ahora el hombre está como perdido, como, espera, como que, y ahora... ¿Cuál es mi rol? No, espera, ya me perdí. Entonces, ahora si no proveo, si no soy yo el breadwinner, el que está proveyendo, o sea, el soporte económico para la familia, entonces, ¿ahora qué hago? Entonces, yo creo que se le hace muy difícil cuando uno, como mujer, en mi posición, los hombres o se intimidan o no sé qué hacer con esto, porque no es lo normal, lo que estoy acostumbrado.
Hay que trabajar el tema de la autoestima. O sea, está ese número que me dejó loco, que 45% de los hombres entre 18 y 30 no se le acercan a las mujeres porque creen que se ven creepy. Y es como que ya, pero eso es un tema ya de confianza, sí. O sea, ¿sabes qué? Porque de repente no sabes cómo conversar, sí. Es un tema como que de skill set, de sí. Que necesitas como, o sea, porque otra vez, o sea, uno trata de pensar como que, ok, ¿cómo aprendí yo a montar bicicleta? ¿Cómo aprende uno a conseguir novia?
Yo nunca
novia?
Aprendí a montar bicicleta, pero
ay,
sí.
Por eso somos mejores amigos. Porque
ay,
porque
mira. Mira.
Jamás aprendí, jamás aprendí. Mira. Sí, tenía la bicicleta con rueditas, así de y luego nos mudamos a otra parte de Caracas, nos mudamos cuando era muy niño, y caminaba para todos lados, porque era como todo walkable.
Claro, sí.
Entonces,
nunca me enseñaron.
Sí, bueno. Aprendí patines, los patines lineales, sí aprendí.
Con las cuatro ruedas. Bueno, y en hielo también, sí, eso sí sé hacer.
¿Qué es eso de en hielo?
O sea, patinar en hielo.
Yo soy del Caribe, no sé. ¿Qué es eso del hielo? Yeah. Lo que le he hecho al ron. A la... Sí, qué bueno, Ale. Pero entonces, sí, creo que es como... A mí me fascinan esta... O sea, como que estos problemas, ¿no? O sea, porque siento sí. Que hay una generación completa de gente que... Tiene como ese tema de la autoestima, como que...
Sí.
Y, ¿cómo hacemos para inyectarte autoestima, sabes?
Sí, y te iba a dar estos datos que me parecen muy interesantes, porque lo que está pasando también es que se está viendo que las mujeres se están educando más, están haciendo más dinero, y eso también le puede poner al hombre, hablando de autoestima, uh-huh. En una posición incómoda. Entonces, por ejemplo, ahora mismo en un estudio global, dijeron que por cada 100 bachilleres que son mujeres, hay 74 hombres okay. Con bachiller. Con bachelor's sí. Degree, sí. Y también que las mujeres están haciendo, en muchas ocasiones, haciendo más dinero que su pareja. O que su esposo. Entonces, a tu punto, lamentablemente hay un tema de ego que, como es lo que hemos normalizado como sociedad, los hombres se pueden sentir un poco como que, ah, mira, y ni siquiera hablemos de ya una pareja casada, una pareja que ya está comprometida, pero hablemos de conocer, ¿no es cierto? De cuando sí. Estás conociéndose. O sea. Entonces hay hombres que se pueden sentir como, mira esta mujer, o sea, wow, qué exitosa, mira qué echada para adelante, o sea, ¿qué puedo ofrecer uh-huh. yo? Mírame a mí. Y tal vez la mujer no está pensando eso, o sea, está pensando en alguien que le pueda apoyar, que pueda ser su champion, pero él sí. Se siente en una posición de como que, ay, me siento como menos, como que...
Sí. Y 15% de los hombres no tienen un mejor amigo con quien rebotar esas ideas. Sí. Y ser vulnerable, ¿no?
Sí, y ahí, o sea, hablamos de la masculinidad.
Tú ves esto, sí. Estas estadísticas de ¿qué hablas más con tu mejor amigo? ¿Sentimientos o conocimiento? Datos. Sí. Y tú ves las barras de las mujeres con mujeres, hablan sentimientos para arriba. Hombres con hombres, datos. Uh-huh, uh-huh. El Imperio Romano, ¿no?
Sí.
Porque nos encanta esa vaina, sí. Nos encanta like geek down así en datos curiosos, sí. Historia, y es sí. Como la naturaleza de uno.
Sí.
Pero creo que ahorita hay tanta, me encanta que existan estos espacios que se puede conversar.
Sí.
Y que lo hace un poquito más, poquitico más mainstream.
Sí, y creo que también es que esto de la salud mental especialmente, bueno, en general es muy... en vogue, o sea, muy nuevo, uh-huh. Muy de nuestra generación millennial, pero especialmente para los hombres, eso no existía, o sea, uh-huh. Los papás, los abuelos, era como que tienes que ser el hombre y el tema de la masculinidad y no enseñas sentimientos y uh-huh. Tienes que ser fuerte, entonces todos estos son conceptos muy nuevos y para mí es muy interesante porque yo siempre he sido más de amigos hombres, yo uh-huh. Empecé a ser amigas mujeres cuando tenía como 20 y tantos años, no sé, siempre me, como que he tenido más afinidad con los hombres y veo ahora mis amigos dominicanos e ingleses, lo diferentes que son, porque mis amigos ingleses veo que hablan entre ellos como que sí, bro, sí tuve esta situación y me hizo sentir así, como que, o sea, sí hablan de sentimientos, pero mis amigos dominicanos, latinos, jamás, o sea, jamás van a abrirse de esa manera vulnerable. Entonces también es interesante porque en nuestra cultura latina específicamente sí es un problema muy grande para los hombres poder expresar sus sentimientos, no solo con sus parejas, pero también con sus amigos o en general, que puede ser algo bastante cultural también. Y para mí, especialmente porque tengo tantos amigos hombres y creo conocerlos un poco más a fondo, como piensan los hombres, me preocupa. O sea, realmente lo pienso y tengo una preocupación porque veo esta generación de hombres un poco perdidos, un poco como que no saben qué es lo que quieren, no saben cuál es como su guía.
¿Sabes qué me funciona a mí? Como que yo tengo amigos hombres y cómo mantener esa relación de amistad masculina bien. Uh-huh. También pasa que tengo amigos que cercanos que viven cerca de mí y los veo frecuentemente, pero muchos de mis mejores amigos viven lejos. Por carrera, por la vida, ¿sabes? La vida. Y hay veces que los horarios no se cuadran y tal, y a veces escribo, mira, ¿cómo estás? Tengo tiempo, cuéntame la versión larga. Y me mandan un audio de 5 minutos.
Claro, claro.
Y es como un mini podcast. Y lo escucho y tal, chévere, tú bien aquí, no tan bien en esto, tal.
Sí.
Y igual, como que normalicé eso entre nosotros de, cuéntame la versión larga.
Sí.
Porque es muy fácil, ¿cómo estás? Ocupado.
Ocupado.
Busy but good. Es muy fácil decir eso.
Sí.
Pero no, cuéntame la versión larga.
Sí, sí. Y es interesante que digas eso porque pienso mis amigos dominicanos, yo realmente no sé cómo están, no sé si están bien o mal, pero no hablamos de eso.
Claro.
Pero mis amigos, por ejemplo, con un amigo inglés, o sea, me llama de la nada a preguntarme algo y terminamos hablando media hora de me siento así o estoy asado. O mis amigos ecuatorianos que salieron de bien chiquitos de Ecuador y estuvieron acá en Estados Unidos. Igual, estoy así con mi pareja, me está pasando esto, me está pasando tal.
Entonces, eso me funciona. Y la otra cosa que me funciona mucho es, mira, cuéntame, esto porque tengo mi pareja y todo.
Sí.
Mira, en vez de, ¿cómo estás? ¿Qué fue lo mejor que te pasó hoy? O sea, como que
en vez
como es una pregunta abierta.
Claro.
Pero manténlo positivo.
Porque además, ¿cómo estás? Puede sonar muy superficial, como que, ay, sí, te estoy preguntando como por compromiso, pero...
Y capaz, ¿cómo estás? Capaz,
quiero una palabra.
Capaz
bien.
Ahorita estás cansado.
Sí.
Pero mira, por las 9 de la mañana, no, tuve una llamada con esta otra persona y tal. Mira, cerré un contrato de tal cosa y tal. O sea, como que, ¿qué fue lo mejor de...? Entonces, esas dos cositas las he estado usando y funcionan muy bien. Mira, has sido muy generosa con tu tiempo, pero no quiero dejarte ir hasta que me cuentes sobre tu next play. Porque está este concepto de LinkedIn de ¿cuál es tu next play? ¿Cuál es tu siguiente trabajo?
Sí.
¿Qué es lo que pero next play de ciudad. Entonces, ¿qué estás pensando?
Eso.
¿Qué estás pensando?
Te puedo contar, porque hablamos de lo que me gusta de Miami. Lo que me parece que le hace falta a Miami es una dosis de cultura. Mi sábado, domingo, cuando vivía en Nueva York, era, ok, me levanto, voy a Central Park, me siento en una de las rocas grandotas que tienen, leo mi libro, escribo en mi diario, y después, como era miembro del Met, iba al Met 3 horas. Y de noche me iba al jazz club. Entonces, esas sí son cosas, esas experiencias de música, de arte, sí me hacen mucha falta. Entonces, creo que para la próxima ciudad buscaría eso. Eso sería muy primordial. Y hablando de temas de trabajo del remote o la vuelta a la oficina o cómo vaya a hacer las cosas, yo personalmente no me mudaría ni otra vez a Nueva York ni a San Francisco, porque lo que yo quisiera hacer como mi next play de ciudad sería mudarme a Europa. Soy ciudadana europea, así que tengo la fortuna de poder hacerlo y me encantaría tener la experiencia. Creo que es algo
gracias,
que me
gracias, abuelita,
hacer
por mantener los papeles ahí.
Oye, bien, gracias.
Gracias, nona. Sí. Bueno.
Pero es una experiencia que realmente me gustaría tener en mi vida porque, o sea, es una cultura completamente diferente a la nuestra y poder experimentar eso me parecería increíble.
Hay que aprovechar. Si es la oportunidad, ¿por qué no?
Así es, así
es. Genial. Oye, querido, muchas gracias. ¿Algo más que quieras compartir? Este es tu espacio.
Bueno, hablando de los hombres y las mujeres, solo tengo que decir lo que me parece importante. Yo podría decir que sí soy feminista, pero lo que me parece que se ha perdido es el tema de que nuestros aliados más grandes son los hombres y tengo a uno muy grande enfrente de mí porque tú realmente has amplificado mi voz y quieres compartir mi vida y mi experiencia y mi carrera con la gente y te lo agradezco muchísimo, muchísimo. Es súper importante que hagamos eso.
Gracias.
Así que, un placer como siempre y me pueden encontrar en LinkedIn. Hablo mucho del tema remoto y de la vuelta a la oficina, así que ahí me pueden encontrar.
Excelente. Muchas gracias, Grito.
Muchas gracias, Hugo.
Chévere.